consideraban la cuestión de lo que pensaba su público, que no hay un caso de la seguridad nacional.
Y más que revelar el nivel de violencia que las cosas con el usuario, especialmente el punto, la presión de la gente que ha estado con el comienzo de las instituciones de trabajo, que se llama la deuda, que se llama muchos problemas que la defensa. Y en esta, yo creo que es muy claro este tipo de situación, o garantizar que es un trabajo por pronto que la gente no se va
a dejar. El punto es que la gente
Thank you.
El 11 de septiembre, Mirna, al salir de sus oficinas, fue apuñalada 27 veces. Esto da como origen 4 días después de un pronunciamiento que las comunidades de población en resistencia, que eran las comunidades que estaban desplazadas, habían exigido que se les detuvieran los bombardeos y que se les garantizara sus derechos constitucionales. La impunidad en el caso de Mirna comienza desde ese mismo momento. Nosotros ya teníamos conocimiento de que Mirna estaba siendo vigilada. Lo que nunca nos imaginamos era que iba a ser asesinada con tanta hazaña, que fueron 27 puñaladas. La escena del crimen fue totalmente contaminada. Los informes que empezaron a llegar a la policía, primero fue que había sido un crimen pasional por la hazaña. Luego, cuando ya empezamos con toda la evidencia científica, con toda la prueba científica, no habían tomado las huellas de los carros que habían estado aduciendo que había llovido, y nosotros conseguimos un informe que no había llovido ese día a la hora en que habían matado a Mirna. Las muestras de piel que habían quedado entre las uñas de mi hermana y unos cabellos que se habían encontrado también en las manos tampoco habían sido analizadas, y a partir de ahí comienza toda una serie de desviaciones para no poder llegar al fondo de lo que era el asunto. Nosotros decíamos que tenía una motivación política, ellos insistían que era en pasional, después adujeron que era porque mi hermana estaba involucrada en el mercado negro de divisas, después una serie de motivaciones, pero nunca querer llegar a que había sido gente del Estado Mayor Presidencial. Aquí hay que reconocer que en ese momento la Procuraduría de Derechos Humanos, que estaba dirigida por, en otro momento, que fue el expresidente Ramiro de León Carpio, que era el Procurador de Derechos Humanos, sí llegó a la conclusión de que habían sido las fuerzas de seguridad. En esa búsqueda de ir averiguando y esclareciendo el caso, hubo una serie de amenazas, incluyendo a los policías que hicieron la investigación. Nosotros nos enteramos un año después de que el equipo de la policía que había hecho la investigación había entregado el informe desde el 29 de septiembre. Sin embargo, a los tribunales de justicia había llegado otro informe que no era el informe original, aduciendo nuevamente que el móvil había sido esta vez el robo. El informe original, cuando nosotros mandamos a llamar al policía, lo que establecía era que precisamente el móvil era político y aducía las investigaciones académicas que Mirna realizaba. Por este hecho, el policía que hizo la investigación fue asesinado. Él identificaba a un hombre, una persona que había formado parte de la Policía Nacional Civil y que había sido pasado al Estado Mayor Presidencial y concretamente a lo que antes le llamaban el archivo, que era la unidad de inteligencia. El Estado Mayor Presidencial era una unidad militar que se encargaba, entre comillas, proteger al presidente y su familia y al vicepresidente, y que para ello lo que necesitaban también para poder garantizar esta seguridad era tener una unidad de inteligencia, y esta unidad de inteligencia era precisamente el famoso archivo, que también consta en los anales históricos de que esta unidad de inteligencia operativa se dedicaba también a hacer ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, conformada por lo que le llamaban escuadrones de la muerte. Constancia de todo el trabajo que hacía esta unidad de inteligencia, consta también el diario militar, que tiene más de 179 desapariciones de estudiantes guatemaltecos o de militantes de alguna organización guerrillera, en donde decía cómo lo habían secuestrado, dónde lo habían torturado, cuánto tiempo había estado vivo. Esa misma unidad es la que asesina a Mirna. Y por estar cercana al presidente tenían una gran capacidad, amenazas, y de dejar todos los temas en la impunidad. Nosotros, sin embargo, al poder obtener el nombre del principal sospechoso, que era Noel de Jesús de Teta Álvarez, un sargento especialista del ejército, nosotros continuamos con la investigación para averiguar sus antecedentes. Tomamos como una palabra literal, y le exigíamos al presidente Cerezo en esa época, su discurso en contra de la impunidad, el que él había inaugurado su gobierno. Y luego, en el año 91, el presidente Serrano había inaugurado nuevamente su discurso presidencial, diciendo que tampoco iba a permitir la impunidad. Sin embargo, fue en ese gobierno del presidente Serrano que mataron al policía, el otro policía tuvo que salir al exilio, Y para mientras, el juicio iba avanzando sobre la base de muchas amenazas a los jueces y con una resistencia de no querer investigar. También debo de reconocer que esto fue avanzando en la medida que nosotros habíamos nos habíamos ido al sistema interamericano, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de la denegación de justicia que se había. Nuestro principal objetivo era que el sistema de Guatemala, el sistema de justicia guatemalteco, funcionara, ya que el caso de Mirna representaba muchos casos que habían querido irse a través de la justicia y que la justicia les era denegada. Entonces, entre la estrategia de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más la solidaridad que hubo a nivel internacional, fue permitiendo que el caso de Mirna fuera avanzando en los tribunales de justicia. Y nosotros, a través del caso de Mirna, íbamos evidenciando la debilidad del sistema y cómo este sistema judicial realmente denegaba la justicia, especialmente en aquellos casos que se referían a violaciones de derechos humanos. Al día de hoy, 14 años después, y a lo largo de estos 14 años, fuimos poniendo en evidencia cómo todos los mecanismos y los cuellos de botella para denegar la justicia. La utilización, por ejemplo, de una figura que se llama el amparo, pero que es ha sido y sigue siendo utilizado hasta el día de hoy para retrasar todos los procesos judiciales. Y los jueces, para no tener que dar una opinión, lo que hacen es darle trámite. De esa cuenta, nosotros hicimos un conteo, por ejemplo, de los plazos, y eso dio alrededor de 4 años de atraso solo entre amparos y apelaciones que no tenían ningún sentido y que los jueces no tuvieron el valor, podríamos decir, para rechazar estos temas. Y de ahí es como la interpretación equivocada e irracional de muchos temas, en muchos casos de los guatemaltecos también, se ha ido distorsionando. Después de esto, eran las amenazas, por ejemplo, las amenazas a los jueces, a los testigos. Todos los testigos tuvieron que irse al exilio, fueron 8 familias, más el policía que fue asesinado con un mensaje clarísimo. La muerte del policía lo que representó fue lo que le podían pasar a aquellos policías que traicionaban la lealtad hacia el ejército. Las amenazas a los testigos y a la familia, lo que significaba también era un mensaje de no continuar para poder sobrevivir ellos en la impunidad. Nosotros empezamos también en la lucha por fortalecer lo que era la independencia judicial y aquí empezar a levantar la autoestima de los jueces, la importancia que era que ellos como jueces tenían una dignidad y que lo único que ellos podían defender era su independencia y su criterio, y eso significaba rechazar todas las presiones. Era muy difícil en aquella época, si nos ponemos que era la época de los principios de los 90, que los jueces quisieran atender a este llamado. De esa cuenta, en el año de 1993, creamos la fundación que tenía como objetivo no solamente apoyar el caso, porque el caso lo estábamos llevando nosotros, pues en lo personal, como familia, pero la fundación como institución tenía que trabajar estos temas de una manera mucho más amplia y formar una plataforma de ir concientizando a la ciudadanía de que la justicia es un tema que atañe a todos los guatemaltecos, que los temas de seguridad le atañe a todos los guatemaltecos. Fuimos demostrando estos cuellos de botella, como digo, no solamente en el sistema judicial, sino cómo los sistemas de inteligencia mal utilizados también se constituían en un obstáculo para hacer justicia. Ellos aducían, por ejemplo, el famoso tema del secreto de Estado. Este secreto de Estado era, por ejemplo, nosotros pedíamos, denos las nóminas del personal que conformaba el Estado Mayor Presidencial. Y ellos decían, el secreto de Estado, pues decíamos, son temas administrativos. Los tribunales de justicia decían, entreguen la información, y el ejército se rehusaba a dar la información. O sea, no respetaban tampoco la autoridad del juez. De ahí porque la fundación empieza a promover la necesidad de la independencia, la necesidad de que los jueces tienen una dignidad a la cual ellos mismos tenían que ir peleando. Esto hasta el día de hoy ha sido muy muy difícil, porque aunque hemos luchado también por una ley de carrera judicial, se hizo. Sin embargo, en la Constitución, cada 5 años se renuevan los jueces. Entonces, van resolviendo conforme las cuestiones políticas que se van haciendo, y eso dificulta realmente esta justicia que los guatemaltecos estamos pidiendo. Claro, vino el proceso de paz, se firmó la paz. Lo que en Guatemala se está peleando ahorita realmente es quién gana la interpretación de la historia. Lo que ha sido evidente y salió en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico es que el origen del conflicto obviamente tiene problemas estructurales, pero esa gran explosión económica, social y política es lo que hasta el día de hoy sigue impidiendo que Guatemala logre encaminarse hacia un proceso de reconciliación, en donde el tema de justicia es uno de los temas claves, y que estas unidades de inteligencia, que en aquella oportunidad funcionaron con una mentalidad contrainsurgente, se fueran transformando de manera que muchos de sus integrantes se fueron vinculando al crimen organizado. Ya en el acuerdo de global de derechos humanos hay un compromiso que es la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que no fueron desarticulados y que hoy funcionan con el crimen organizado, no son parte del gobierno, pero tienen sus tentáculos en el gobierno y son los que amenazan a los defensores de derechos humanos. El tema de seguir exigiendo justicia social es un tema que para muchos de esta gente que todavía tiene una mentalidad contrainsurgente, seguimos siendo señalados de ser comunistas, pese a que ahora ya no existe, pero que nos siguen viendo como amenazas. Y de esa cuenta es como la Comunidad de Derechos Humanos Guatemalteca, junto con el procurador, se hizo la propuesta al gobierno para que la solicitara a Naciones Unidas la conformación de una comisión ilegal de aparatos clandestinos y cuerpos ilegales. Esta propuesta con este gobierno fue desechada, ya que el Congreso de la República no quiso aceptarla. Y el acoso que siguen sufriendo seguimos sufriendo los defensores de derechos humanos y del movimiento social va encaminado precisamente a evitar las transformaciones de un Estado que quiere encaminarse a la reconciliación, pero que es el Estado mismo que en un momento determinado no quiere aceptar los problemas que tiene. Y de esa cuenta Guatemala al día de hoy seguimos enfrentados ideológicamente, seguimos enfrentados, aunque ya no sea con armas, con la existencia de un conflicto, problema ideológico, y de quién gana la interpretación de la historia es la que se mantiene vigente al día de hoy.
Ellen, lo acabas de comentar, en cierto modo, la Fundación Mirna Mack y tú misma, a partir del trabajo en el caso Mirna Mack y sobre la independencia del Poder Judicial, habéis analizado también a fondo el problema del poder militar, el crimen organizado y las estructuras paramilitares. También tengo delante, por ejemplo, un análisis hecho por vosotros, el poder militar en el posconflicto en busca de la restauración. ¿Podrías hablarnos con mayor detalle acerca de la transición militar desde la firma de los acuerdos de paz?
Como en toda la época del conflicto armado, el ejército lo que hizo fue introducir personas en todas las instituciones del Estado para que pudieran servir a sus propios fines. Y después, con la firma del proceso de paz, estas personas no fueron depuradas, continuaron en las instituciones. De tal manera que cuando empezamos nosotros, por ejemplo, a exigir el cumplimiento de la reconversión militar, por ejemplo, todo lo que se ha cumplido han sido cumplimientos de aspectos formales, no así los estructurales. Si bien en el ejército se ha ido haciendo una reducción e ir sacando generacionalmente a algunos de estos militares que han estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, desde fuera han estado controlando con ciertos tentáculos de oficiales del ejército al interno para utilizar políticamente a la institución armada y servir a los fines que ellos quieren. Esta transición, si uno hace la evaluación, no ha sido la mejor. Ha sido porque ellos no han querido cambiar, por ejemplo, todo su pensum de estudios, donde debería de estar encaminado a una nueva visión, a una nueva enseñanza. A ellos todavía les continúan capacitando y enseñando en toda su formación militar que reciben, toda la formación contra insurgente. Y de esa cuenta es que ellos siguen rechazando toda la parte democrática y el rol que debe jugar el ejército en una sociedad democrática. Por ejemplo, en el presupuesto nacional, en tiempos de paz, el presupuesto sigue teniendo la misma asignación de cuando estaban en época del conflicto. La poca transparencia en el manejo de sus fondos y cómo a través de este tema famoso del secreto de Estado fue utilizado también para todo el tema de corrupción, porque ellos nunca quisieron estar sujetos a una auditoría pues fiscal, ni siquiera por parte de la Procuraduría General de la Nación, es lo que permitió la corrupción al interno de los militares y que estos se fueran, al corromperse, fueran perdiendo la misión y la visión de lo que debería ser un ejército al servicio de un poder civil. Hoy, por ejemplo, en el tema de las nuevas elecciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, quienes fueron electos son aquellos magistrados, tienen una personalidad muy vulnerable y que pueden, bajo una cierta presión, van a poder resolver a favor de los intereses de ellos. Uno, en materia de derechos humanos, y dos, en el tema de corrupción, porque poco a poco se ha ido avanzando, especialmente hay una diputada en el Congreso de la República que se llama Ninet Montenegro, que tiene como antecedente un esposo desaparecido. En su calidad de diputada ha estado exigiendo que esta información sea entregada sobre los malos manejos del ejército. Y ahora, a pesar de que ellos siguen utilizando el famoso secreto de Estado para no entregar la información, poco a poco han ido dando alguna información de manera que se ha ido visualizando los malos manejos y cómo el ejército utilizó ahí su libertad para corromperse y hacer manejos de corrupción. Y obviamente desde el punto de vista ideológico siguen responsabilizando a los defensores de derechos humanos.
Thank you.
Estamos siguiendo los que estamos ya aquí, que son los puntos de la